desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Irán se convertirá en el primer país extranjero que producirá una vacuna cubana para uso comercial. La cumbre de la ONU para lograr un acuerdo que proteja la biodiversidad del planeta se retrasará por tercera vez debido a la pandemia. El Fondo Monetario Internacional mejora la perspectiva de la economía de América Latina y el Caribe en un 5,8% para el año 2021. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Irán se convertirá en el primer país extranjero que producirá una vacuna cubana para uso comercial, dijo el miércoles la prensa local luego de un acuerdo de cooperación entre ambos países aliados que están bajo fuertes sanciones de Estados Unidos. El anuncio se hizo cuando el coronavirus sigue causando estragos en América, con Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay entre los países con más elevadas tasas de infección del mundo, según la Organización Panamericana de la Salud. El grupo empresarial BioCubac Pharma en Twitter dijo: Soberana 02, primera vacuna conjugada del mundo contra la COVID-19, se producirá próximamente en Irán. Se comercializará en ese país como Pastukovac. El director del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Ferrer, señaló que a partir de la semana próxima, ambas naciones producirán millones de dosis de la vacuna cubana Soberana 02. Cuba dijo a principios de julio que Soberana 02 de dos inyecciones junto a un refuerzo de Soberana Plus ha mostrado una eficacia de 91,2% tras pruebas clínicas de etapa avanzada contra el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Ferrer señaló que la vacuna cumple con la prevención de infecciones, la producción de anticuerpos en la célula y es eficaz contra mutaciones del virus. La cumbre de la ONU para lograr un acuerdo que proteja la biodiversidad del planeta se retrasará por tercera vez debido a la pandemia de coronavirus y ahora se llevará a cabo en la primavera boreal de 2022, según fuentes familiarizadas con el asunto. Diplomáticos, científicos y conservacionistas de más de 200 países habían planeado reunirse en octubre en Kunming, en China, para acordar medidas para proteger plantas, animales y sistemas naturales que, según los expertos, están siendo destruidos a un ritmo alarmante. La conferencia ahora se dividirá en dos fases, con un evento a mediados de octubre que podría llevarse a cabo al menos parcialmente en línea y una segunda sesión en persona en 2022. Dijeron dos funcionarios a Reuters bajo condición de anonimato. Una de las fuentes informó que la segunda sesión donde se negociará el tratado para proteger la naturaleza se llevará a cabo en abril hasta mayo de 2022. La cumbre ya se retrasó dos veces, primero desde la fecha original en octubre de 2020 y nuevamente en mayo de este año. El Fondo Monetario Internacional, o FMI, mejora la perspectiva de la economía de América Latina y el Caribe en un 5,8% para el año 2021. Brasil y México encabezan el crecimiento. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
El manejo de la pandemia no ha terminado en América Latina y el Caribe, pero el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha emitido una perspectiva positiva sobre el crecimiento económico de la región para 2021. Según la publicación del FMI, el martes 27 de julio, la economía de la región crecerá un 5.8% en este año, una mejora de 1.2 puntos comparando con la estimación publicada en abril. La mejora de las previsiones para América Latina y el Caribe se debe principalmente a las revisiones al alza para Brasil y México, las dos grandes economías de la región. Este año Brasil crecerá 5.3% y el próximo año 1.9%, mientras que México apuntará a 6.3% en 2021 y 4.2% en 2022. El crecimiento económico mexicano recibe el efecto favorable de la mejora de las perspectivas económicas de Estados Unidos, que crecerá 7% en 2021 y 4.9% en 2022. Mientras tanto, para Brasil, el FMI dijo que se espera un crecimiento del PIB de 5.3% en 2021 y un 1.9% en 2022. Brasil se está beneficiando del aumento de los precios de las materias primas y también de una fuerte recuperación en sus socios comerciales, incluyendo Estados Unidos y China. La economía mundial, según el FMI, crecerá 6% en 2021, la misma cifra de abril. Para 2022, el pronóstico mejora medio punto hasta 4.9%. Los enormes estímulos fiscales y la mejora de los indicadores sanitarios en las economías desarrolladas impulsan la recuperación más rápida de lo que esperaba, especialmente en Estados Unidos. El FMI advierte, sin embargo, de que la recuperación no está asegurada ni siquiera en países donde los contagios son actualmente muy bajos, mientras el virus circula en otros lugares. Si las campañas de vacunación se ralentizan, a la vez permitirá nuevas mutaciones que podrán poner en riesgo a la recuperación económica mundial. Se espera que antes de que termine 2021, el 40% de la población mundial estará vacunada y el 60% a mediados de 2022. Para lograr este objetivo, los expertos calculan que faltan 50 mil millones de dólares.
Para desarrollar la cooperación bilateral entre Perú e Indonesia, los dos países renegociaron un memorando de entendimiento en el sector turístico. Así lo explicó el embajador peruano en Indonesia, Francisco Gutiérrez Figueroa, en su entrevista con Voice of Indonesia el miércoles.
Right now, Peru and Indonesia are negotiating a memorandum of understanding.
Actualmente, Perú e Indonesia están negociando un memorando de entendimiento para promover nuestros respectivos patrimonios culturales principales, a saber, Machu Picchu para Perú y Borobudur para Indonesia. Por lo tanto, se espera que este memorando de entendimiento aumente la cooperación no solo en el sector del turismo, sino también en el sector de la educación y mejore una mejor comprensión de nuestra historia para los visitantes que vienen de Perú e Indonesia. El embajador Figueroa agregó que Perú quiere incrementar la cooperación en otros sectores y lograr el objetivo de volumen comercial acordado con Indonesia en 2015 de $1 millón para 2025.
As I mentioned, our main objective now is to improve Como nación,
nuestro principal objetivo ahora es aumentar el comercio comercial entre Perú e Indonesia. Por ejemplo, en 2015, los gobiernos de Perú e Indonesia establecieron una meta prioritaria de lograr un volumen comercial de $1,000 millones para 2025. Estoy apuntando a esta meta, pero también queremos ir más allá de otros sectores como el comercio, el sector económico. En otros campos, por ejemplo, tenemos varias fortalezas comunes en las relaciones diplomáticas, temas políticos, aspectos legales, diálogo bilateral y el sector de defensa. Especialmente en el campo de la defensa, tenemos la intención de mejorar nuestra relación, ya que el ejército en Indonesia ha crecido rápidamente. Para celebrar el 200 aniversario de la independencia de Perú, que se celebra el 28 de julio, el embajador Figueroa y su personal realizaron un evento en el Monumento Nacional este año, aplicando estrictos protocolos de salud. El Ministerio de Finanzas de Indonesia dijo que el gobierno continúa enfocándose en implementar 5 estrategias tras el anuncio del Fondo Monetario Internacional, o FMI, que redujo la proyección de crecimiento económico indonesio para el año 2021 en un 0,4%, del 4,3% al 3,9%. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu en Jakarta, dijo el miércoles que la proyección del FMI sobre el crecimiento económico de Indonesia para 2021, el 3,9%, todavía se encuentra dentro del rango de proyección del gobierno de 3,7% a 4,5%. Febrio dijo que las 5 estrategias de Indonesia en el futuro continuarán enfocándose en los esfuerzos para controlar la pandemia, proteger el bienestar de las personas, alentar la recuperación económica nacional y aumentar la competitividad. Dijo que Indonesia continuará aprovechando las perspectivas favorables de la economía mundial y al mismo tiempo está consciente de los riesgos de la presencia de la variante Delta y promover la aceleración de la vacunación. El portavoz del grupo de trabajo COVID-19, Viku Bakti Adhisa Smito, se muestra optimista de que en las próximas 2 a 4 semanas los casos de COVID-19 podrán controlarse mejor. Viku en Jakarta el miércoles dijo que después de eso, el proceso de apertura de varios sectores podría llevarse a cabo por etapas. Sin embargo, el caso de COVID-19 se puede controlar si toda la comunidad aplica las políticas que se están implementando actualmente, es decir, la implementación de restricciones de actividad comunitaria de niveles 1 a 4 con disciplina y sigue siendo obediente a los protocolos de salud. Viku espera que todos los elementos de la sociedad tomen en serio la implementación de esta política. Estas fueron las noticias. Thank you. El comentario de hoy trata sobre las cooperativas durante una pandemia deben mantenerse productivas y adaptables. Las cooperativas en general han hecho una contribución positiva a la economía de Indonesia, según datos del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas a diciembre de 2020, las cooperativas activas en Indonesia con un total de 127.124 unidades pudieron contribuir al Producto Interno Bruto del 5,2% y absorber el 0,45% de la fuerza laboral total en Indonesia. En el Plan de Desarrollo Económico de Indonesia para los próximos 5 años, el gobierno de Indonesia tiene como objetivo un aumento en la contribución de las cooperativas al Producto Interno Bruto Nacional al 5,5% y el desarrollo de 500 cooperativas modernas para fines del año 2024. La pandemia de COVID-19 es un desafío formidable para lograr el objetivo de aumentar la contribución al Producto Interno Bruto Nacional en un 5,5%. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, dijo que había 1.785 cooperativas afectadas por la pandemia. Según Teten Mas Duki, los principales problemas que enfrentaron las cooperativas durante la pandemia de COVID-19 fueron la falta de capital 47%, la disminución de las ventas 35% y la producción obstaculizada 8%. Con estos problemas, las cooperativas deben hacer nuevas creaciones para que las actividades de venta sean más activas en línea en medio de la pandemia de COVID-19. Por esta razón, las cooperativas pueden seguir siendo productivas y contribuir al Producto Interno Bruto Nacional. El gobierno indonesio, como afirmó el ministro coordinador de Asuntos Económicos Airlang Hartarto el miércoles, está impulsando la modernización de las cooperativas para mejorar su calidad para que sigan siendo productivas y puedan competir tanto offline como online. Por supuesto, las cooperativas modernas con buen gobierno o buen gobierno cooperativo podrán aumentar su competitividad porque se adaptan a los cambios tanto en el marketing como en la tecnología. En un esfuerzo por modernizar las cooperativas, el gobierno también necesita involucrar a los millennials, considerando que la generación millennial está muy familiarizada con la tecnología. Por supuesto, la participación de profesionales millennials que dominan la tecnología digital en las cooperativas ayuda en gran medida a acelerar el crecimiento de las cooperativas modernas que están listas para competir en el ámbito nacional e internacional. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 29 de julio en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de julio del año 1921. Hitler se convierte en el líder del partido nazi. En este día, en 1921, Adolf Hitler se convirtió en el líder del Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, más adelante Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, más conocido luego por su abreviatura Partido Nazi. Bajo el mando de Hitler, el Partido Nazi se convirtió en un movimiento de masas y gobernó Alemania como un estado totalitario en el periodo 1933 hasta 1945. Los primeros años de Hitler no parecían predecir su ascenso como líder político. Nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, fue un mal estudiante y nunca se graduó de la escuela secundaria. Durante la Primera Guerra Mundial, se unió a un regimiento bávaro del ejército alemán. Si bien se lo consideraba un soldado valiente, sus comandantes creían que carecía de potencial de liderazgo y nunca lo promovieron. Frustrado por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que dejó a la nación económicamente deprimida y políticamente inestable, Hitler se unió a una incipiente organización llamada Partido de los Trabajadores Alemanes en 1919. Fundada a principios de ese mismo año por un pequeño grupo de hombres, el partido promovió el orgullo alemán y el antisemitismo y expresó su insatisfacción con los términos del Tratado de Versalles, el acuerdo de paz que puso fin a la guerra y exigió a Alemania a hacer numerosas concesiones y reparaciones. Hitler pronto emergió como el orador público más carismático del partido y atrajo a nuevos miembros con discursos en los que culpaba a los judíos y a los marxistas de los problemas de Alemania y defendía el nacionalismo extremo y el concepto de una raza superior aria. El 29 de julio de 1921, Hitler asumió el liderazgo de la organización. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de julio de 1966. Se desató Noche de los Bastones Largos en Argentina. La Noche de los Bastones Largos fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina el 29 de julio de 1966 de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por las autoridades legítimas, estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno. Con la intervención del gobierno militar a las universidades, se aplicó una estricta censura en los contenidos de enseñanza universitaria y se desmanteló un proyecto reformista de universidad científica de excelencia sobre la base de la estrecha vinculación entre investigación y docencia. El hecho está considerado como una referencia central a nivel mundial de la decadencia cultural y académica y de la fuga de cerebros, generalmente para no regresar a otras naciones más desarrolladas, impulsados principalmente por la falta de oportunidades de desarrollo por motivos económicos o por conflictos políticos. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre ACB enfatiza que los bosques de manglares de la ASEAN protegen a las comunidades contra el cambio climático. La directora ejecutiva del Centro para la Biodiversidad de la ASEAN, Teresa Mundita Slim, dijo que los ricos y diversos manglares de la ASEAN protegen a la comunidad de los impactos del cambio climático y al mismo tiempo apoyan sus medios de vida. Así lo dijo Lim en un comunicado de prensa del The ASEAN Center for Biodiversity, o ACB, en la conmemoración del Día Mundial de Manglares, que fue recibido el pasado lunes 26 de julio. Lim dijo que la región de la ASEAN alberga el 42% de los bosques de manglares del mundo, con un área total estimada de 42.914 kilómetros cuadrados en 2020. Según datos del Mecanismo de Intercambio de Información de la ASEAN, al menos 47 de las 70 especies de manglares del mundo se pueden encontrar en esta región. Según ella, es muy importante señalar cuán cruciales son estos ecosistemas para apoyar la interconectividad de áreas clave de la biodiversidad. Además, Lim también dijo que al igual que conectan la tierra y el mar, los manglares reciben nutrientes y materia orgánica de los ecosistemas terrestres, los estuarios y los sistemas marinos. El área del ecosistema rico en nutrientes es un hábitat para la fauna terrestre y los nidos, así como áreas de reproducción para peces y mariscos, aves migratorias y tortugas. Lim dijo que los beneficios derivados del ecosistema de manglares se extienden a ecosistemas cercanos como la pesca. Al funcionar como hábitats de cría, las áreas de manglares permiten que las principales especies marinas se reproduzcan antes de trasladarse a otras áreas a medida que maduran. Lim dijo que la ASEAN había experimentado una disminución en el área de bosques de manglares de más de 26% entre 1980 y 2005, en gran parte debido a actividades humanas como la tala y la conversión de tierras. El primer paso para abordar la pérdida de manglares es apreciar y dar un valor real al sistema de áreas. También nos complace que la diversidad biológica y las soluciones basadas en la naturaleza están en la agenda de los Estados miembros de la ASEAN. En agosto de 2021, la ACB, junto con la Secretaría de la ASEAN, lanzarán oficialmente la Iniciativa Verde de la ASEAN, que tiene como objetivo plantar y cultivar 10 millones de árboles nativos en 10 años en toda la región. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Rasa cinta di hati sayang tak.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre paseo por la ciudad de Kesavan. Hace algún tiempo el alcalde de Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, lanzó paseo por la ciudad de Kesavan. Este es un antiguo destino turístico de la ciudad que se ha transformado en un centro culinario y cultural para atraer turistas. El alcalde Bobby Nasution explicó que el área de la ciudad vieja se conocería como la cocina de Asia. Dijo además que la frase la cocina de Asia significa una cocina que ya no está cerrada, sino que se convierte en entretenimiento. El alcalde Bobby espera que en el futuro cada etnia pueda contar sus especialidades culinarias. El gobierno de la ciudad de Medan quiere que todas las especialidades culinarias étnicas en la ciudad capital de la provincia de Sumatra del Norte se exhiban en el paseo de la ciudad Kesavan desde la tarde hasta la noche. El lanzamiento es uno de los esfuerzos del gobierno de la ciudad de Medan para elevar la ética y las culturas en la ciudad, particularmente en el campo culinario. El área del paseo de la ciudad de Kesavan es parte de la historia de la ciudad de Medan que se encuentra en el centro de la ciudad. En este lugar hay muchos edificios antiguos de la época colonial holandesa, uno de los cuales es el edificio Warren Huis. El edificio es el primer edificio de supermercado en Medan, que fue construido alrededor de 1916. También hay una casa patrimonial del famoso comerciante Chong Fi, que participó en el desarrollo de la ciudad de Medan en el pasado. Además de disfrutar de Kesavan Kota Tua en Medan, también puede disfrutar de una variedad de delicias culinarias especiales. En el área del paseo de la ciudad Kesavan, hay alrededor de 113 puestos culinarios que venden una variedad de especialidades. Puede elegir probar muchos tipos de alimentos hasta que se sienta satisfecho. Además de disfrutar de las delicias culinarias, también se le pueden dar conocimientos sobre cómo hacer comida típica, materia prima hasta que esté en un plato y se sirva ahí. Además, también obtendrá información sobre la historia y a quién se le permitió comer estos tipos especiales de alimentos en el pasado. Por el precio, no debe preocuparse. La comida en esta área es relativamente asequible. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
And all I can think is, where is the ring? Cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue. So make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand. I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man. And I love you 3,000. Baby, take a chance. Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner. And baby, you're my winner. I see the way you smile. You're thinking about the aisle. You reach in your pocket. Emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now
Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes de la Universidad Pajajaran producen dulce para reducir la adicción al cigarrillo. Unos estudiantes de la Universidad de Pajajaran están tratando de ayudar a reducir el número de adicciones al cigarrillo en Indonesia. El esfuerzo se presenta en forma de innovaciones de dulce para chupar que pueden reducir la adicción al tabaquismo del consumidor. Los estudiantes son Rifki Adia Pratama, Tia Jahra Safira, Endang Juliansa, Iis Kurniasi, y Kevin Reza Reinanta. Así como el supervisora Rani Maharani. Este equipo logró hacer dulces que contienen citisina o un compuesto natural que puede reducir la adicción a la nicotina en los fumadores. Según Rifki, esta innovación se basa en los resultados de la búsqueda del equipo que encontró que la tasa de prevalencia del tabaquismo en Indonesia ocupa el séptimo lugar en el mundo con un porcentaje de tabaquismo del 39,90%. El equipo también está tratando de encontrar una solución para reducir la tasa de mortalidad por fumar en Indonesia. Uno de ellos es buscar compuestos naturales que puedan reducir la adicción a la nicotina en el cerebro. A partir de los resultados de la búsqueda, se encontró que el compuesto natural citisina tiene la capacidad de bioactividad para prevenir la unión de la nicotina a los receptores en el cerebro. Rifki explicó que la nicotina es un aditivo que puede unirse a receptores en el cerebro. El impacto de la unión de la nicotina al receptor es causar un efecto adictivo. Según los resultados de estudios existentes, la citisina tiene la capacidad de unirse a receptores en el cerebro 7 veces más fuerte que la nicotina. Por lo tanto, cuanta más citisina se una al cerebro en comparación con la nicotina, podrá reducir los efectos de la adicción al tabaquismo en los fumadores. Los compuestos de citisina ya son populares en Europa continental como terapia para reducir la adicción al cigarrillo. De hecho, este compuesto se ha sintetizado orgánicamente y se ha comercializado ampliamente en forma de tabletas. Desafortunadamente, todavía no es popular en Indonesia. Rifki explicó, además, el equipo luego buscó ingredientes naturales que contengan compuestos de citisina. Con la ayuda de un supervisor, el equipo encontró resultados de investigación de que el extracto de citisina podría obtenerse del género laburnum o árbol de la cadena de oro en cantidades suficientes. Luego el equipo tuvo la idea de formular la citisina en caramelos o pastillas. La selección de pastillas se basó en los resultados de un estudio que describe los efectos secundarios de las tabletas de citisina que se venden en Europa. Los efectos que sienten los consumidores al tomar estos comprimidos son náuseas y sensación de ganas de vomitar. Rifki explicó que el equipo eligió el tipo de pastillas que tenían una textura masticable en lugar de una textura de cristal sólido. Para no causar náuseas, el equipo también lo combinó con sabores frutales. El objetivo es aumentar la sensación en la boca. Ellos o fumadores pueden tener una alternativa psicológica en la boca que sea capaz de desviar la actividad en la boca del deseo de fumar. El producto de pastillas recibe el nombre Cocro, que es una inversión de sílaba del morfema cigarrillo. Rifki explicó que cambiar las sílabas de los cigarrillos a Cocro tiene la esperanza de que este producto pueda restaurar la salud humana a la forma en que solía ser antes de la adicción al tabaco. El contenido de citisina en Cocro se ajusta al contenido de tabletas de citisina vendidas en Europa, que es de 1,5 miligramos. Por tanto, el consumo de Cocro tiene su propio dosis. No solo para fumadores, Cocro también puede ser consumido por no fumadores o fumadores pasivos, principalmente para evitar la nicotina en el organismo. El producto Cocro fue desarrollado como una forma de implementación del programa de creatividad estudiantil. Este producto fue financiado con éxito por la Dirección General de Educación Superior para la categoría de Programa de Creatividad de Emprendimiento. El plan de dulces Cocro se lanzará a principios de agosto. Este fue Miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. En el mundo musical esta vez les presentará sobre una canción de Vina Panduvinata. La canción titulada Surat Cinta es una de las canciones populares de Vina Panduvinata. Esta canción fue compuesta por Odi Agam, que fue lanzada en 1986 en el álbum titulado Cium Pipiku. Habla de los sentimientos de alguien que recibe una carta de amor. En ese momento, por supuesto, la tecnología no era tan sofisticada como lo es de hoy, donde el envío de mensajes se podía realizar mediante una aplicación móvil. Así que no se sorprenda si las cartas son los medios que se usan comúnmente para expresar amor a alguien. Oyente, aquí está la canción Surat Cinta o la carta de amor de Vina Panduvinata.
Warnanya pun merah hati, bagai bingkisan pertama tak sabar ku buka. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama, tak bikin hatiku berdebar seperti melodi yang indah atas kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, membuat hatiku berdebar seperti melodi yang indah atas kata cintanya padaku. Hari ini ku gembira melangkah di udara, papas membawa berita dari yang ku jamba. Ucapan semanis madu, tiga lembar rayuannya, rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membuat hatiku
yang
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.